Bienvenidos esta noche nuevamente al Nido de la Garza, en el que, bueno, pues ustedes ya la vieron en la publicidad en los días anteriores. Ella es no nada más una aspirante a la presidencia de la República, sino una mujer que ha vivido capítulos en la historia de la política de México fundamentales, no nada más como funcionaria pública, sino dentro de su propia casa, dentro de su propia vida. Y de eso y muchísimas cosas más vamos a hablar esta noche con Claudia Ruiz Massieu. Bienvenida y gracias, Claudia.
Gracias a ti, Mónica. Me encanta estar contigo y estar en el Nido de la Garza.
Al contrario. Bueno, pues, ¿quieres ser presidenta?
Quiero ser presidenta de México.
¿Para qué?
Pues, para reconciliar al país, para reconstruirlo. ¿Y sabes qué? Para construir y generar los nuevos consensos que necesitamos hacia el futuro. Creo que estamos muy clavados en lo que pasa ahorita, en lo que pasó antes, y no estamos pensando en el futuro. Tengo 3 hijos y me quita el sueño dejarles un mejor país. Por eso quiero ser presidenta, para construirlo con toda la sociedad, para mis hijos, por mis hijos.
¿Y quieres ser presidenta en un partido político que está ahorita, pues, disminuido, complicado, enfrentado? Tú particularmente, pues, digo, no es un secreto, enfrentada con el líder del PRI. ¿Quieres ser candidata por el PRI?
No, quiero ser candidata de una alianza muy amplia, muy plural, multipartidista, pero sobre todo muy incluyente y muy ciudadana. A mí no me interesa ser candidata de un partido. A mí me interesa encabezar un proyecto de todos los que no nos gusta el rumbo que está tomando el país, lo que ha pasado en los últimos años. Y creemos que México puede tener un camino distinto, ser un país más incluyente, más generoso, más justo, más tranquilo, y que para eso nos necesita a todos y a todas. Somos un país muy grande, muy plural, con muchos contrastes, y todos tenemos una voz, una visión y algo que aportar.
Anda en los trascendidos, en las columnas, ya no es un secreto, más bien es un run-run a todo vapor, que podría caber la posibilidad de que te fueras con Movimiento Ciudadano.
Mira, a mí me encantaría que en este proyecto amplio y plural, multipartidista, pero de la ciudadanía y de la gente que no se identifica con ningún partido, que son la mayoría, por cierto, pudiera también incorporarse al Movimiento Ciudadano. Creo que en este momento estamos obligados a intentar que se sume a un esfuerzo compartido, pero no de partidos. Creo que Movimiento Ciudadano ha sido claro en decir: a mí no me interesa unirme en una alianza nada más de partidos, sino una forma distinta de plantear, de ver la política y de hacer política. Y a mí eso es lo que me gustaría construir. Yo milito en el PRI y me formé, y seguiré militando en el PRI hasta que la congruencia y las circunstancias me lo permitan. Es tan delicado el momento que vive el país, que nos está pidiendo y la ciudadanía nos está exigiendo a los partidos políticos, a los políticos que militamos en partidos, hacer las cosas distintas. Ya no estar como en esta cosa de los partidos se juntan, se reparten posiciones y ya. La ciudadanía que salió a decirnos: yo estoy defendiendo al INE y quiero que tú, político, representante, dirigente, lo defiendas. La ciudadanía que salió a decirnos: hay que respaldar al Poder Judicial para que defienda nuestra democracia. Quiero un país de igualdad y de oportunidades y de justicia y seguridad para las mujeres. Esa ciudadanía creo que nos está diciendo: quítense sus cositas, dejen de actuar como toda la vida y escúchennos.
¿Cómo describirías tu relación o tu situación con el líder de tu partido?
Mira, yo he tenido diferencias y he sido muy crítica de la forma en la que, pues, la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno ha dirigido al partido en los últimos años. Son diferencias que son públicas. No me ha dado la razón el Tribunal Electoral, no me ha dado la razón el Consejo Político Nacional. También soy una mujer institucional y entiendo, y soy una política profesional, como lo es Alejandro Moreno. ¿En qué sentido? Tenemos una relación institucional, aceptamos que tenemos diferencias de visión, diferencias de estilo, incluso diferencias muy profundas y algunas quizá irreconciliables, y que podamos competir para 2024. Y eso es más importante hoy que cualquier diferencia interna que tenemos en el seno del PRI.
Cuando tú fuiste secretaria de Relaciones Exteriores, sin duda creo que marca uno de los momentos más difíciles de tu carrera política, ¿no?
Sin duda.
Cuando tienes que renunciar, cuando decides renunciar o cuando te piden renunciar. ¿Cuál es la verdad?
Mira, 2 momentos muy importantes de mi vida política los viví en la Cancillería, justamente. El primero, a los 15 días de haber sido nombrada. Yo había sido secretaria de turismo los primeros años de la administración. Habíamos hecho cosas espectaculares. Habíamos no solo logrado que México fuera de los 10 países más visitados del mundo. Cuando yo entré a la secretaría éramos el 15, la dejé en el 8, con una gran proyección mundial. Trajimos eventos de mucha, pues, mucha proyección para México, como la Fórmula 1. Pero lo más importante fue ponerlo en la agenda pública como un sector que genera no solo desarrollo económico y empleo, sino desarrollo social, porque es el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres. Me fue tan bien que me invitó el presidente a ser secretaria de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Y a los 15 días recibimos la noticia de que un grupo de turistas mexicanos en Egipto había sido, claro, pues, agredido por el ejército. Los habían con helicópteros atacado, sí, y confundido con terroristas. Uh-huh. Y de pronto no había más información que esa. Nadie sabía cuántos habían muerto. No, Egipto nos canceló la comunicación tanto aquí como en el Cairo.
Sí, fue un escandalazo.
Fue horrible. Y en esa incertidumbre, yo estaba muy incómoda porque entendía que era una circunstancia inédita, una agresión inédita a manos del gobierno. No es solo un accidente o algo, uh-huh, que pueda pasar a manos, uh-huh, de agentes que no pertenecen al gobierno. Hablo con el presidente, me dice, ¿qué quieres hacer? Le dije, presidente, yo creo que yo me voy a ir a Egipto. ¿Quieres el avión presidencial? Le dije, sí, porque voy a llevarme a las familias a que vayamos a ver qué pasa y a que estén cerca de sus familiares, pues que no sabemos en qué circunstancias están. Bueno, nos fuimos a Egipto en una cosa inédita. Lamentablemente, varios perdieron la vida. Nos seguimos viendo los sobrevivientes y sus familias hasta hoy.
¿Ah, sí?
Sí. La verdad es que generamos como un lazo muy, muy fuerte. Fueron 3 días en Egipto muy duros. Decirle, sí, a los familiares que habían muerto, pues, su hijo, su hermano, su... En fin, horrible, negociar con el gobierno de Egipto, que aceptara responsabilidad, que nos los pudiéramos regresar, tanto a los cuerpos como a los sobrevivientes, en fin, y hacerle muy, muy cercano a esos mexicanos, pues, el acompañamiento de su gobierno. Nunca había pasado algo así, uh-huh, y esa es una de las, pues, pruebas más grandes que he tenido como funcionaria pública. Y la otra es la que tú refieres, con la visita de Donald Trump. Surge en el gobierno la idea de que era importante tener relación con ambos candidatos, tanto Donald Trump como Hillary Clinton. Yo dije, bueno, está bien, esto se puede hacer, se hace, pero hay que tener mucho cuidado. En fin, se determinó que fuéramos dos secretarios quienes teníamos ese acercamiento. Complicado, porque, pues, no, te pone, ver, muy, déjame, en riesgo como, sí, secretario.
Claro,
¿no?
Y te puso. Y déjame hacer un alto aquí, porque se le dio recibimiento de jefe de Estado a un candidato.
Horrible.
O sea,
es algo que no se debió haber hecho.
Es
algo que no se debió haber hecho.
¿Y tú te sentaste con quienes estuvieron, mira, involucrados en tomar esa decisión?
No,
oigan,
fue...
aquí sí vamos a perder la popularidad que estamos perdiendo, porque
ya era un momento muy complicado.
Peña tenía ya un muy complicado momento de popularidad y con eso se fueron caída libre.
Fíjate que sí hubo grandes discusiones al interior del equipo de gobierno. Hubo, pues, dos posiciones muy claras. Varios secretarios apoyaban mi posición de que no debíamos recibirlo, no debía venir y el presidente Peña no lo debía recibir. ¿Y
quién se metió en medio, Videgaray?
El secretario de Hacienda fue quien propuso y digamos, empujó para que se le recibiera.
¿Pero a su presidente?
Todos, debo decir que la mayoría de todos los demás que estábamos en esa mesa, otros secretarios, el equipo cercano de la oficina del presidente, se opusieron. Hubo discusiones muy duras, la verdad. Al final el presidente decidió y ha aceptado, pues, que fue su decisión, decir que, pues, ya estaba invitado, venía el otro día y que, pues, así eran las cosas. Entonces yo le dije que nos permitiera en la Cancillería, que no habíamos sido el conducto para ni tomar la decisión ni definir cómo, pues, pudiéramos decir cómo minimizar, ¿no?
Decirlo,
los riesgos.
¿No? Sí.
En fin, no fue posible.
O sea, te tuviste que tragar el sapo.
Me tuve que tragar el sapo. Ese mismo día en la mañana me dijo el secretario de Gobernación que se había opuesto también. Y cuando estábamos esperando me dijo, ¿qué hacemos? Esto es una locura. Le dije, sí, todavía un día antes, en la madrugada que salimos de ver al presidente en Los Pinos, todavía me hablaron de gente del equipo del presidente, me habló el secretario de Gobernación como a las 2 o 3 de la mañana y me dijeron, vuélvele a hablar. Le volví a hablar dos veces al presidente. Presidente, por favor, reconsidere, no lo reciba. Y no lo reciba, uh-huh. ¿no? O le retira la invitación, o si viene a México, usted no lo reciba, lo recibo yo y aquí aguantamos el asunto. Me dijo, no puedo hacer eso, ya se le extendió la invitación, ya viene, lo vamos a recibir. Me dijo, no sufras tanto, canciller. Le dije, no, si yo no sufro por mí, sufro por usted, por México, no, por todos.
También, no, porque te pudo costar sí. la carrera no, política, bueno, Claudia.
Sin duda, pero digamos, era como ver, le dije, es algo mucho más amplio que eso.
No, o sea, no, es decir, no se atrevió no, a decir no.
No, yo creo que él no entendió en ese momento, no pudo calibrar con la suficiente perspectiva el impacto que iba a tener. Algunos lo veíamos muy claramente, otros pues no. Y al final pues tomó la decisión de decir, yo le corrí una invitación, la aceptó, vamos a cuidar que esto no se haga pues más grande
no,
o más
no
riesgoso.
Había manera que sea
no
más
había
grande.
Manera. O sea, no había ya, manera, lo sí. pensé mucho todavía pues después de esa llamada en la mañana conversando ahí con el secretario de Gobernación. Dije, bueno, pues es que también alguien tiene que hacerse cargo del tiradero que va a ser esto, ¿no? Hay que tratar de que esto sea menos. Llegó, se le recibió, era una reunión bilateral muy pequeña, uh-huh. digamos, y fue una reunión pues incómoda para mí, mucho, tensa. El presidente Peña le dijo en repetidas ocasiones que los mexicanos nos sentíamos muy ofendidos por su forma de dirigirse o de expresarse hacia nosotros, que esperaríamos una disculpa, cuando menos. El candidato Trump ya sabes cómo era, ¿no?
Yo fui de las que tuiteó que queríamos una disculpa cuando menos.
Claro, mínimamente, ¿sí? ¿no? Yo se lo dije también al candidato Trump. Él minimizó el tema, dijo, bueno, pues es que los medios siempre exageran, ¿no? Como que lo ponen todo de una sí. manera que no es descontextualizada.
Ay, ¿a quién me recuerda?
Exactamente, sí. ¿no? Los otros datos y la verdadera información. Y entonces yo le dije ahí, bueno, independientemente de lo que usted dice de los medios, sí nos sentimos muy agraviados y sí esperaríamos una disculpa. En ese momento yo dije, a ver, esto es un tiradero. Cuando la casa está tirada, uno no puede abandonar la casa. Uno tiene que... Finalmente yo era la canciller.
Sí,
y aunque no
haya
sido la responsable, sí, pero era la responsable de la articulación de la política exterior y tenía que hacer ese ejercicio de control de daños, porque de ahí nos fuimos al G20 a ver a los líderes del mundo, en fin. Entonces, pues dar la cara por tu país, para eso te alquilaste, ¿no? Uh-huh. Sí, y entonces, literal. Entonces, pues fue muy difícil esos últimos meses y ya cuando ganó el presidente Trump, que transmitió el mensaje de que conmigo no quería tener trato porque yo me había opuesto a su visita, pues evidentemente me di cuenta que era el momento de renunciar, porque creo que, y se lo dije así al presidente Peña, parte de ser leal es entender cuando tu funcionalidad se agotó.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Me pregunto cuántas mañanas te despertarás pensando, papá, ¿qué harías tú?
Todas. Así, simplemente todas desde hace 28 años. Y creo que es algo que tú entiendes, ¿no? Sobre todo en mi caso, que comparto como la vocación y la profesión en ese sentido con mi papá. Bueno, además, también la profesión de abogados. Pero, digamos, la vocación y la profesión política. Porque siempre es mi guía y es mi referente. Digo, a ver, ¿qué haría mi papá? O, ¿qué opinaría de esto? O, ¿cómo no lo decepciono? ¿No? Siempre es como así el faro, el referente, el ejemplo. Y sí, bueno, pues sí, una formación política desde niña, una formación muy priista en ese sentido, que también, por cierto, creo que, como todo, tiene que evolucionar. Y yo lo decía en el partido el año pasado, en octubre, cuando se hacen los diálogos por México. Uh-huh. Digo, a ver, todos somos priistas, todos estamos formados en un tema de institucionalidad, de disciplina de partido, pero no hay que entenderla como la obligación de no decir o la obligación de aceptar todo, sino también la obligación de, en el marco institucional, plantear cuando no estás de acuerdo, porque si no, es como todo, ¿no? Se deforma.
Es que no son
y ya no eres institucional, sino te vuelves cómplice. Y ya no eres disciplinado, sino eres...
Timorato.
Timorato, exacto. Ajá. Un agachón.
Pues entonces, no. Exacto. Hoy a la distancia, Claudia, porque yo sí creo que tú... Digo, a lo mejor me equivoco, corrígeme si me equivoco. Tú nunca quedaste conforme con el carpetazo al asesinato de tu padre. Ni las conclusiones que se dieron. Pero tú misma has dicho en otros espacios y en otras ocasiones que no es algo en lo que te ibas a llevar la vida. ¿Cómo recuerdas hoy, a la distancia, ese momento de esta chava de 22 años que recibe la noticia de que su papá sufrió un atentado?
Pues mira, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. O sea, te puedo decir dónde estaba, lo que estaba haciendo, cómo estaba vestida.
Y todo. Créeme que yo también.
Claro,
porque el asesinato
es algo
papá.
que
nos une.
Fue una conmoción tal, ¿no? Lo recuerdo, bueno, el momento así nítidamente, estaba yo saliendo de mi casa, iba a ir a hacer ejercicio y sale mi mamá, así yo ya me estaba subiendo al coche, Claudia, ven, ¿no? Regreso, ¿qué pasó? Ya sabes, llevaba a mi mamá, ¿no? Regreso, mi mamá viendo el noticiero y me dice, es que tu papá acaba de tener un accidente, me dijo. Están dando la noticia ahorita. Dije, accidente, yo sabía que mi papá se iba a ir a Cocoyoc ese día, que iba a tener un desayuno con los diputados de la CNOP y luego se iba a ir a Cocoyoc a la reunión de todos los diputados electos del PRI. Dije, pues en la carretera. Dije, ¿en la carretera? Me dijo, no. Lo tuvo un atentado. Están diciendo que lo están trasladando ahorita al Hospital Español. Vamos. Entonces nos fuimos, mi mamá manejando como loca. Yo llego al Hospital Español y soy de las primeras personas en llegar. Estaba llegando, yo entro al elevador y mi tío Mario Ruiz me decía que era su procurador y luego llegó, pues digo, mucha gente, obviamente. Llegó el presidente Salinas, llegó el presidente electo Zedillo. Y bueno, fue horrible. Esa parte la recuerdo nítidamente. Y luego pues ya todo es una confusión, ¿no? Porque fueron meses muy, muy... pues muy duros, muy confusos, muy tristes, muy sombríos. Pero bueno, pues es algo que me acompaña todos los días. Y respecto a la investigación, la verdad es que se politizó desde el minuto uno. Y eso,
¿fracturas en tu familia?
No, fíjate que
¿de
no?
¿De verdad?
La verdad no. Sí hubo momentos muy duros, muy tensos. Pero la verdad, no... Siempre hubo como esta cuestión de se está utilizando políticamente. Bueno, fue un tema político. Se está utilizando también políticamente para dividirnos como familia y para restarnos fortaleza como familia. Fue muy duro para mí esa parte, porque imagínate, pierdes a tu papá y luego a la familia de tu mamá la ponen como culpable. Entonces, no solo esos meses, fueron muchos años de navegar eso. Nunca dudé, jamás he tenido la menor duda de que no es cierto eso. Y la mejor muestra es que casi 11 años después...
¿De que no es cierto
que? De que no es cierto que haya sido nadie de mi familia Salinas, sino fue un
tema... O sea,
tema,
que no fue el presidente Carlos Salinas quien haya ordenado.
No, ni Raúl Salinas, no, ni para Raúl. Nada. Nunca lo dudé. De hecho, mis primos y nosotros pues tenemos una relación casi de hermanos y siempre estuvimos juntos. Y creo que esa posibilidad de ser tan unidos, de no dudar nunca, es lo que nos permitió sobrevivir, porque al final, pues, es una cosa difícil de sobrevivir.
No.
Y sobrevivirlo, digamos, bien, estudiamos, seguimos siendo amigos,
sí, la vida pudo ser.
Trabajamos, o sea, somos gente que salió adelante, ¿no? Pero sí creo que dejó mucho que desear en términos del sistema de justicia, de la investigación que se usó políticamente. Y entonces pues se tergiversó y ya nunca hubo la posibilidad real de seguir, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? Líneas de investigación reales, sino que todo era como una consigna política de cómo hacemos que cuadre la hipótesis política.
Y además tú como hija, o sea, porque muchas veces quienes... somos hijos de políticos, tienes una etiqueta, tienes
sí,
un estigma
claro.
Sobre ti toda la vida, tienes... Y mucha gente, muchas veces las personas no entienden que para ti no era José Francisco Ruiz
Massieu,
el secretario
papá.
General del PRI o No.
Es tu papá, claro. Y esa es la ausencia, digamos, permanente, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, ha sido duro, es muy duro. Pero también, pues fíjate, yo cuando me dicen, es que a ti, bueno, pues tus apellidos, ¿no? Que de abolengo político y te han dado todo, ¿cómo? No inventen. O sea, a mí la política me ha quitado mucho y me ha dado mucho también. Pero cuando yo empecé a hacer política, digamos, ya en un espacio de responsabilidad pública, no en el partido, ahí mis talachas, cuando soy diputada la primera vez... Pues digo, yo estaba cumpliendo 31 años, casi 10 años después de que habían asesinado a mi papá, casi 10 años después.
Sí, pero sí fuiste, así ha sido de alguna manera un emblema, o sea, algo que al partido, pues es como un emblema de...
Bueno, soy priista, mi familia es priista.
No, nada más
sí,
priista,
sí, claro.
O sea, eres un emblema de una, pues digo, odio la palabra, pero es un mártir del partido y de una situación electoral en ese momento y de una, ¿me entiendes?
Pues, sí, es como un todo, ¿no? Muy uh-huh. complejo. Pero a lo que voy es que imagínate tener 30 años y empezar en el escenario político con toda esta carga, que no es positiva.
No.
No es positiva. O sea, no. Además siendo mujer, además siendo joven, además apellidándome Ruiz Massieu, Salinas. O sea, hay mucha carga alrededor de eso, muchas etiquetas, muchos prejuicios. Y entonces, pues a mí me tocó, bueno, lo que le pasa pues a cualquier mujer en cualquier lado, que es muy masculino el entorno y que hay muchos prejuicios, tenerte que probar todo el tiempo. Entonces, mi historia, sin duda he tenido muchas oportunidades por mi padre, por mi familia, por el entorno en el que crecí y nací. Pero también me he tenido que probar mucho más. Yo he sido una, no solo una sobreviviente, sino que he podido construir una vida de, digamos, de éxito profesional, de resultados, de más oportunidades a partir de mucho trabajo y de mucho sacrificio, buscando dar resultados, construir, siendo positiva, demostrando pues, que tienes la capacidad. Lamentablemente, pues por mi circunstancia familiar, siempre hay que probarlo.
No,
por mi condición de mujer, también. Entonces, pues ni modo, ¿no?
Nada
y así
más eso.
Toca.
El nombre, la imagen, el pasado, la historia de Carlos Salinas de Gortari, para bien o para mal, es una lápida sobre tu espalda.
Pues mira, sí en ese sentido que tú lo dices, pero la verdad es que no. Yo te voy a decir... soy quien soy, nací donde nací, admiro a mi familia, no quiere decir que coincida plenamente con todo de todo mundo de mi familia, pero más bien yo creo que me he esforzado en construirme un nombre propio que a pesar de esa adversidad y de esa carga, que lo admito está, pero creo que también me ha, pues he tenido la oportunidad de hacerlo te digo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio personal, profesional. Y al final, pues
con
digo,
mucha terquedad.
Porque sí, la también la necia, ¿no?
Terca.
Pero es que es mucha la vocación, sí, también. Sí. Pero al final, pues imagínate, tengo 50, casi 51 años, Mónica. O sea, llevo en esto muchos años. Tengo ya pues una hoja de vida de lo que yo he hecho, ¿no? Pues entrarle a la vida como es, ¿no? Tomar el reto, dar lo mejor de ti, tratar de ser congruente, construir con los demás, que es algo que aprendí también en mi casa, ¿no? No la necesidad de creer que tú todo sabes, ¿no? Sino claro, cómo construyes con quienes no piensan como tú. No tengo señalamientos, digamos, de malas conductas en el servicio público. Y con mucha honestidad también en el sentido de saber y entender que por mis apellidos tengo que trabajar más. Pues hay que trabajar más y dar mejor resultado, ¿no?
Sí.
Además, mujer, bueno, ya sé, es como la cereza del pastel.
Me queda clarísimo tu relación cercanísima siempre con tu papá, lo que representa para ti, lo que representa su memoria en tu vida. ¿Y la relación con tu mamá?
Ah, increíble también. Mi mamá es una mujer muy fuerte. Fíjate que mis dos familias tienen mujeres muy fuertes. Mi abuela materna, Margarita, fue normalista, economista. Entonces también como que rompió muchos paradigmas en su momento. Mi abuela paterna, mi abuela Cuquita, periodista y escritora, fundadora de la Universidad Femenina de Acapulco, también rompió muchos paradigmas. Y mi mamá, una mujer muy fuerte, súper trabajadora, con una cultura impresionante. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica, yo tenía 3 años. Entonces yo siempre crecí.
No, o sea, tú ya no creciste con tus papás juntos nunca.
No, nunca. Entonces siempre como una relación también por eso muy como individual con mi papá, individual con mi mamá.
¿Y ellos con una relación civilizada?
Muy civilizada, pero siempre como los hijos de divorciados. Bueno, yo soy divorciada y lo veo con mis hijos. Pues siempre desarrollas como esa relación, no con el ente mis papás, ¿no? Sino en lo individual. Y con mi mamá también una relación muy cercana. Es una mujer extraordinaria, muy fuerte. Crecí viéndola trabajar. Cosa que pues también ha sido un ejemplo. Yo soy una mujer divorciada, soy cabeza de mi casa, trabajo para mantener mi casa, para mantener a mis hijos. Tengo una gran relación con su papá y somos muy amigos, pero pues al final mi casa es mi responsabilidad. Entonces crecí viendo una mamá trabajadora, una mamá cercana, una mamá muy entrona, y un gran ejemplo también, ¿no? De que las mujeres pues también tenemos que, y podemos, y necesitamos como tomar nuestra vida en nuestras manos,
sí,
¿no?
Y no todo en la vida para una persona pública es su vida pública.
Claro.
Y no todo en la vida es cumplir con las expectativas que se tienen de ti. Hay expectativas absolutamente individuales y ser feliz, como hablábamos hace rato. Y no sé en qué momento tú te has podido dar el tiempo de, pues no sé, ¿a qué edad te casaste la primera vez?
A los 25. Ay, muy joven. En ese momento no sentía yo que era tan joven, pero ahora veo y digo, ay, no, no se casen tan jóvenes, niñas, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, te casas cuando te llega el tema, ¿no?
¿Tienes 3 hijos?
Tengo 3 hijos de 21 años, 19 y 18. O sea, hijo, jóvenes que están pues empezando su vida, en la mitad de la carrera, otra por entrar a la carrera. Y pues este país, o sea, se los tenemos que enderezar.
¿Y cómo han vivido tus hijos ser hijos de Claudia Ruiz Massieu?
Pues mira, habría que preguntarles a ellos.
Sí, sin duda.
Pero yo creo que por un lado ha sido difícil.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Sí, sin duda, igual que tú, pues yo crecí con papá que se dedicaba a la política, entonces te acostumbras de alguna manera a que Bueno, pues tu papá no come, a lo mejor, no come todos los días en la casa, los fines de semana.
Sí, pero en este caso.
Trabaja, y en ese caso, pues yo, imagínate. Entonces yo como que crecí así y dije, bueno, pues así es la vida, ¿no? Y cuando me meto a la política, tengo mis hijos, tal, pues lo mismo, la
¿sucedió
verdad.
¿Sucedió al mismo tiempo?
Pues prácticamente sí. María, mi hija, tenía, la primera vez que yo fui diputada, tenía año y medio. José Francisco nació 2 semanas antes de entrar a la legislatura. Y Lucía nació a la mitad de la legislatura. O sea, mis hijos son muy seguidos y pues muy chiquitos desde que nacieron. Realmente estoy en esto. Y sí, digo, sí ha habido, como todas las mamás que trabajamos, siempre es este jaloneo, ¿no? Sí. No solo tu vida personal, sino tu vida familiar, tus hijos. El reclamo de cualquier mamá trabajadora es no estás, no puedes venir a la clase de piano.
¿Y te han reclamado mucho?
Pues a lo largo de la vida, pues sí, como a todo mundo, ¿no? La verdad. Y luego, oye...
No, pues yo es no que sé hay unos que nos toca más
oye,
que otros.
Pero ¿por qué los colegios te citan a la hora del trabajo, no? Oye, que si vienes a las 12, sí. Chin. Bueno, en esa circunstancia creo que un poco todas las mujeres que trabajamos es muy difícil conciliar ambas cosas. Y los políticos, pues todos traemos aquí una carpeta llena de facturas que te pasa a tu familia, ¿no?
¿Al ¿no? cuánto tiempo de casada te divorciaste?
A los prácticamente 15 años.
No, pues bastante. Sí. O sea, sí...
No, sí, 50. Sí, claro, no, claro. Sí, claro. Y es el papá de mis hijos y una gran persona. Obviamente se hace cargo de muchas cosas de mis hijos, su educación, etcétera, pero pues mi casa la mantengo yo.
Hoy.
Sí.
Pero en aquella época, él, tu marido, ajá, tu entonces marido, ¿estaba de acuerdo con que
pues
entraras
sí,
a la vida política?
Me,
porque
sí,
además
claro.
claramente aguantó vara.
Sí,
con todo
mucha.
Lo que pasó
no,
y con
mucha.
Todo lo que había en tus espaldas todo el tiempo.
Sí, no, una gente muy padre. No solo aguantó, me acompañó, digamos,
¿sí?
en el proceso sí. de empezar toda mi vida política, mi vida pública. Y pues no, fue y es un gran amigo y fue un gran compañero, es un gran papá, nos llevamos muy bien.
¿Y por qué se divorciaron?
Pues como todas las parejas, pues porque ya no hay condiciones
pero
para seguir.
¿Pero no fue una de las facturas que te cobró la vida pública?
Pues mira, no necesariamente en esos términos, pero sí es difícil. Es difícil para una pareja, sobre todo que estás, digamos, en los primeros años de tu vida digamos, adulta y con una familia de niños chiquitos, sí es difícil conciliar ambas cosas. Uh-huh. Es difícil porque también México, pues, es un país...
machista.
Pues sí, sí, y finalmente lo es. Oye, pero no sé si has visto esta serie de danesa fantástica que se llama Borgen.
Me encanta.
Bueno.
Me encanta.
Ver,
soy
la
fan.
Ves
sí,
y
claro.
dices, yo ya viví
yo
eso.
Ya, sí.
Yo ya viví eso.
Me pasó igual.
Y lo que no has vivido es chin,
sí.
lo voy a vivir.
Y ella lloraba
¿no?
y yo lloraba más. Sí.
Exacto.
Sí, sí.
Porque... otra vez es parte de ser mujer, de trabajar y de trabajar en algo, en mi caso la política, en el de Borgen también, pero pues también supongo para ti que tienes como, es intenso
sí.
y es difícil conciliar expectativas todavía nuestras construcciones sociales,
sí,
son de las
todo,
mujeres tienen que hacer esto, los hombres esto.
Y hoy a tus 50, tú con una vida propia de una mujer contemporánea de
ay,
sus
claro,
50.
Claro, por supuesto.
Y tienes una pareja.
Tengo una pareja, estoy feliz, encantada de la vida.
¿Te vas a casar?
Pues no, es algo que hayamos platicado. Lo que sí hemos platicado es queremos estar juntos para
ay,
el resto de la vida.
Ay, es que a mí me llegó el chisme de que sí te ibas a casar.
Ah, pues no sé si habrás hablado con él. No lo sé. Que nos diga. No, la verdad es que lo que hemos platicado no es tanto en términos de matrimonio, sino en términos de estar juntos. Somos pues dos personas ya maduras. Yo tengo 50, él tiene 63.
Él es un empresario, ¿no?
Él es un empresario del sector agroalimentario. Uh-huh. Y lo que nos damos cuenta es que después de él haber vivido su vida, yo la mía, pues es un privilegio encontrar una pareja con la que quieres estar, que te entiendes, que te apoyas, que te acompañas,
¿y
que te das tu espacio, ¿no?
¿Y qué te dice de este numerazo en el que te quieres meter?
Nada, todo el apoyo. La verdad es que sí. todo el apoyo. A mí me ha tocado acompañarlo también en aspiraciones que él ha tenido o en decisiones que ha tomado en su sector. Y él como súper apoyador, un gran respaldo, alguien además padre, porque es importante como platicar con alguien que entiende lo que estás viviendo, pero no está en el mismo sector.
Sí,
entonces
exacto.
te da una perspectiva también de fuera y entonces lo valoro mucho en eso también. Pero él muy contento y muy,
no,
muy contento
todo,
con lo que yo decida
digo,
y acompañándome sí, en eso, ¿no?
Lo que me parece admirable es que le entre. O sea, porque de repente una mujer con un perfil como el tuyo no es fácil. para una persona decir sí quiero ser su pareja, sí acepto,
claro,
su, sí voy a aguantar.
Pues es un hombre muy, ya muy hecho, muy maduro, muy seguro, increíble, muy sólido, muy fuerte, muy firme. Entonces me complementa muy bien
y
nos entendemos muy bien.
Elegir una pareja tampoco debe ser fácil.
Pues no. Y mira, yo me divorcié en 2012. Entonces luego entré al gobierno, entonces también como que
¿y
la
no
dinámica
otras
de gobierno
parejas en medio como importantes?
Pues no, nadie importante así que realmente fuera una pareja con la que yo estuviera ahí haciendo vida más de pareja y familia y demás. No tenía tampoco ni tiempo ni cabeza, Mónica. Y mira, cuando entré al gobierno, como a la semana me habla mi mamá, ¿cómo vas? Pues aquí, ya sabes, tomando la secretaría, diciembre, no sé qué. Sí. Dice, te paso a ver en la noche. Pues sí, vente como a las 11:30. Llega a las 11:30. ¿Y cómo vas? Pues mira, mamá, que esto y esto, y la secretaría, y sutano, y además tengo que comprar los regalos de Navidad, no sé qué. Y entonces me queda viendo mi mamá. Así acabo yo y me dice, a ver, te voy a decir una cosa una sola vez. Tú no eres una señora que trabaja mucho. Tú eres un secretario de Estado. Tienes el tiempo, la prioridad es tu trabajo y hacerlo bien, cumplir tu responsabilidad al 100%. El tiempo que te queda es para reponerte y para dárselo a tus hijos. Pero estaba yo todavía en este modelo un poco que de pronto nos pasa a las mujeres.
Sí, porque estamos educadas.
Tengo que hacer todo,
sí,
¿no? Y que no parezca que me estresa. Sí. Hacer todo, ¿no?
Además.
Y la verdad dices, no, sí, la verdad sí, no tengo tiempo de ir al súper. No pasa nada.
Híjole,
que alguien vaya al súper.
Acabas de decir,
¿no?,
algo súper importante.
Dedícate a tus hijos el tiempo que tienes porque te necesitan, perfecto, y haz tu chamba bien, que no es cualquier chamba. No eres una señora que trabaja mucho, eres un secretario. Perfecto. Me empecé a liberar de la culpa que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? No eres
superwoman,
no. Algo va a sufrir. Entonces, tampoco tuve la cabeza, el tiempo y tampoco conocí a nadie, digamos, que lo suficientemente me interesara como para construir una pareja como tengo ahora, ¿no?
Pero también a veces lo que nos separa de los hijos es que te ven como ese
claro,
super personaje.
No, que te vean.
Y entonces uno tampoco les muestra a veces.
Sí, la vulnerabilidad, la inseguridad. De
que quieres,
¿no?,
llorar,
sí,
que no te, que tienes miedo.
Que estás frustrada.
¿Qué te ha dado miedo, fin? Claudia? ¿Te ha dado miedo tu seguridad alguna
no,
vez?
No, fíjate que no.
Nunca. ¿La de tus hijos?
La de mis hijos, no.
¿Su estabilidad más emocional?
Me ha dado miedo un poco en relación a mi profesión y mis hijos. Me ha dado miedo lo expuestos que están ahora los chavos con las redes sociales
las
y
drogas.
Esta cosa, ¿no? Esa parte sí, y pues platicar mucho con ellos de cómo, ni modo, puede ser injusto en relación a ellos, pero es la realidad otra vez. Como dice una amiga, así vino el sándwich, ni modo. Hay que entender tu circunstancia y bueno, pues te puede parecer injusto que seas un chavo y te tengas que limitar de ciertas cosas por la chamba de tu mamá,
sí,
pero así es. Si no quieres sufrirlo, ¿no?
Claro.
Esa parte como que sí te angustia como mamá, ¿no? Híjole, es que esta decisión que tomé o esta responsabilidad
los vulnera.
Y como papás, pues uno siempre quiere, ¿no?, cuidarlos,
protegerlos,
un poquito, que
claro,
nunca tengan frío, ¿no? Esa parte sí, sí de pronto me ha hecho como decir, uff. Pero de mi seguridad personal jamás. ¿Qué me ha dado miedo? Pues hacer algo que sí pueda impactar negativamente a mi familia, ¿no? Por eso también... Y porque yo lo viví con mi papá, es increíble ir por la vida, aunque evidentemente dicen que en política no tienes todos los amigos que tenía tu padre o tu madre o tu familia, pero sí los enemigos. La verdad es que no, yo a donde voy siempre encontrar como una buena referencia de mi papá, de, ay, yo lo conocí, oye, qué capacidad de trabajo, qué inteligente, qué generoso, qué... Esa parte pues sí te da. Entonces, digo, yo tengo que darle eso a mis hijos, ¿no? El prestigio, el buen nombre, como que dices, chino, voy a hacer algo que... Entonces, siempre como tener ese referente, mi papá, mis hijos, no fallar en los términos de cómo te conduces, cómo descargas tu responsabilidad, no solo con muchas ganas, con mucho trabajo, con mucho sentido ético, sino cuidando también de que tu nombre, pues, está prestado. Tu nombre es para tus hijos también, ¿no?
Sí. Y tú mejor
sí,
que nadie lo sabes.
Y como mujer,
porque
imagínate.
También tú tenías un nombre prestado.
Claro.
No prestado, sino adquirido.
Adquirido.
Pero con
pero
una carga de responsabilidad.
Claro.
Me voy a regresar un poquito al tema de tu familia, de tu familia y sí. de ese cuidado, porque noto
¿sí?
cuán importante para ti es la familia, por encima
claro.
de la historia, de las sí. acusaciones, de lo que piensen. Sí. ¿Cómo es hoy tu relación con Carlos Salinas de Gortari y con Raúl Salinas de Gortari?
Mira, con Carlos Salinas, pues es una relación cercana de, digamos, de mucha identidad, de platicar de la historia, la política, el momento, el mundo. Pero bueno, pues él lleva prácticamente 30 años viviendo fuera de México. Uh-huh. La verdad es que no es una relación en ese sentido
cotidiana,
uh-huh. pues porque no vive aquí y yo creo que nunca va a regresar a vivir a México. Uh-huh. Y con mi tío Raúl, pues también cercana, él es mi padrino de nacimiento. Y es un hombre que también tiene pues una visión, una sensibilidad social que cuando nos vemos lo disfruto mucho platicar con él, ¿no? Pero realmente, pues, ¿qué te diría? Ya sé que suena raro por los personajes que son en la historia de México con su carga negativa o positiva, según quién seas.
Oye, les dedicaron 5 capítulos de una serie de Netflix. ¿Tú dirás?
Qué cosa, ¿no? ¿Verdad?
¿Cómo viviste esa
trabajo?
Serie?
Fíjate que no la vi.
¿De veras?
No la vi, la tengo que ver. No la vi. Un poco como que de pronto transmitirle a la gente que al final, o sea, estos personajes como son ellos, como fue mi papá, como puedo ser yo, uh-huh. en cierto sentido, pues somos personas también, ¿no?
Totalmente.
Y vivimos lo que vive todo mundo, Totalmente. O sea, ¿no? Y como mujer, pues lo mismo, oye, tengo una pareja, estoy feliz, estoy enamorada, no tengo pareja, chin, tendré pareja, ¿no? ¿Cómo le sí. hago a mis hijos, tal? Se me paró el pelo, no se peinó bien, ¿no? O sea, todo lo que vivimos todas, ¿no? Voy a tener un trabajo que me permita mantener mi casa, si no, ¿qué hago? O sea, lo que la vida es
da
para
es,
todo mundo,
da.
¿No?
Claro.
Entonces, sin minimizar, desde luego, la parte pública, al final, pues hemos decidido dedicarnos a lo público y eso implica, pues también asumir que tiene costos, que tiene aristas, uh-huh. que no tienen otras tareas, ¿no? Y que, bueno, pues también es un poco el precio que uno paga, ¿no?
Claro.
Ni modo.
¿Cómo han sido tus acercamientos o tus encuentros o la relación que puedas tener por el cargo público que ostentas en uh-huh. este momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Fíjate que lo he visto solamente 2 o 3 veces. La primera vez lo vi cuando yo era presidenta del partido uh-huh. y él fue al Tribunal Electoral a recibir la constancia como presidente electo. Ahí lo vi, me saludó muy amable, me dijo, hola, presidenta, y yo, hola,
¿qué fue para ti entregarle
presidente?
Esa constancia a Andrés Manuel López Obrador?
Pues mira, la verdad es que te va a sonar como a lo mejor raro, pero mira, desde tiempo antes era evidente que no íbamos a ganar la elección.
No, sí, pero independientemente de lo inmediato, toda la historia anterior.
Pues mira,
lo que representaba.
La verdad, te voy a decir, es que no lo veía yo en términos como personales o familiares, sino como en términos de, pues ganó y ganó bien, ¿no? Le toca sí. y
no,
ya.
No.
Y ganó con ese enorme respaldo, ¿no? Más bien era como el shock de decir, wow, qué respaldo tuvo de la ciudadanía. Y hoy, a 5 años, digo, no sé, que se me antoja que ha sido un desperdicio de apoyo y de todo, que tuvo esa capacidad de hacer tantas cosas y desde mi perspectiva, pues no va el país por el rumbo correcto. Pero en ese momento fue así como, hola, me dijo, hola, presidenta, presidente, felicidades. Y ya, tal cual. Y luego lo vi un par de veces no, lo vi cuando su toma de posesión en el Congreso,
claro,
que también
Congreso.
Me saludó muy amable y yo también. Y creo que una vez más, o sea, no hemos tenido como la oportunidad de platicar. Tampoco es un presidente que se haya caracterizado por dialogar ni platicar con la, oposición. Entonces, uh-huh. como presidenta del PRI nunca lo vi, más que en esa ocasión, esas 2 ocasiones. Y pues como senadora de oposición, menos. Se ha referido a mí en la mañanera un par de veces y la verdad, pues sí, en Twitter, que es lo que tengo a mi alcance para hablar con el presidente o para uh-huh. expresar mi punto de vista, pues sí, le dije, oye, pues presidente, usted refiérese a mí como lo que soy, senadora de la República, no soy hija ni sobrina de nadie, ¿no?
Claro.
O sea, yo soy senadora de la República, soy mujer, tengo mi carrera y mi trayectoria
¿Te
propia,
has sentido
¿no?
violentada por la Cuarta Transformación?
Pues mira, sobre todo al inicio, uh-huh. sí. un poco en eso, pero yo y digamos creo que toda la oposición, pero yo algunos otros compañeros que tenemos pues historias también de familia,
¿no? Sí, porque hay personajes
familia,
en lo particular,
¿no?,
que han sido particularmente, exacto, señalados.
Sí, como estas referencias personales. Uh-huh. ¿Por qué te metes en lo personal conmigo? Yo nada más estoy discutiendo contigo de un artículo constitucional, ¿no? Y luego sí, recientemente, cuando en el voto de militarización en octubre del año pasado, que Félix Salgado fue de manera pues muy corriente, se refirió a mi familia, pues también le dije, a ver, a mí con mi familia no se meta, no le permito que se meta con
mi
familia.
Sí, me acuerdo muy bien de esa respuesta.
Porque otra vez, soy yo la que está ahí parada, soy Claudia Ruiz Massieu, estamos debatiendo sobre mi voto, mis argumentos, mi propuesta y la tuya. No estoy hablando de tu familia, no estoy hablando de si estás acusado de una cosa o de la otra, ¿no? Y esa cuestión que creo que son parte de las reglas de convivencia política que se han perdido.
De los códigos que se rompieron.
Se han perdido en esta administración. Uh-huh. Y que sí hacen falta, Mónica, porque nos permiten convivir a todos los que representamos una forma distinta de pensar en un México que es muy plural. Total. Y muy diverso. Y todos tenemos pues el mismo derecho de opinar, hablando de los senadores o los diputados, todos
competir.
Tenemos la misma legitimidad, porque todos estamos ahí por el voto de mexicanos, de millones de mexicanos, y representamos la forma de ver la vida de millones de mexicanos.
Sí.
Pero creo que es importante recuperar esa capacidad de dialogar y de contrastar nuestras diferencias en un marco más civilizado y de mucho mayor respeto.
Claro. Yo creo que tienes un reto bien grande en este momento, porque no estás quizá en tu partido tan acompañada como en otro momento.
Uh-huh.
¿Desde qué lugar estás enfrentando esa circunstancia para lo que viene para ti, Claudia? Y si esto en algún momento del día te hace dudar de la decisión que has tomado de aspirar a la presidencia, sí, de la República.
Pues mira, la verdad es que no, te voy a decir, porque he recibido muchas manifestaciones de respaldo de militantes de mi partido, de compañeros de partido, no solo de, digamos, de cuadros con los que convivo en el Senado, sino de gente militante que me encuentro en los estados, en, uh-huh, el país que estoy recorriendo, pero también de ciudadanía que me dice: me gustas tú, me gusta tu proyecto, creo en ti, me das confianza, lástima de tu partido, ¿no? Pero por ti superaría la aversión que me causa tu partido, que es un sentimiento muy real.
Me pusieron la cama un poco, ¿eh?
Pues mira, si lo hubiéramos hecho también todos, no nos hubiera ido tan mal tampoco, ¿no? En 2018, y eso creo que es algo que tenemos que aceptar y buscar corregir hacia el futuro. Y por eso creo que hoy, desde luego, el PRI solo no podría ser competitivo, pero tampoco el PAN, tampoco el PRD, creo que tampoco MC, y creo que juntos tampoco. Necesitamos por eso como incorporar a toda esta ciudadanía que dice, ¿saben qué? Me chocan, no lo han hecho bien, no me dan confianza, les voy a dar la oportunidad si me presentan una cosa coherente, como lo hizo, por ejemplo, el electorado de la ciudad en 2021, ¿no? Uh-huh. Con los candidatos y candidatas de la Alianza en la Ciudad de México. Es un poco decir, demuéstrame, te voy a acompañar, pero dame resultados. No nos están dando cheques en blanco, y creo que eso también es bueno, porque nos obligan, ¿no?, a hacer las cosas diferentes. Entonces, no me siento, digamos,
descobijada,
no me, uh-huh, siento dudar. También debo decir que yo fui a este ejercicio que hizo el partido, en donde digo, sí quiero, invitada por Alejandro Moreno, y ahora, pues bueno, esperando que nos reúnan, nos van a invitar a todos los que aspiramos, cuando menos del PRI, al PRI, a platicar un poco del método, cuál es la ruta, porque nos surge ya una ruta. Reglas que sean democráticas en el sentido que permitan que haya participación de la ciudadanía, y reglas que nos dan pues piso parejo para competir, si le entro. Si son reglas que están un poco diseñadas para un resultado ya decidido,
sí,
pues la verdad es que no, porque pues no me voy a prestar a una simulación. Y creo que la ciudadanía también se sentiría decepcionada si no hay un verdadero ejercicio.
Claro. No, y yo creo que tú eres de las pocas, ¿no?, que sí has puesto un manotazo, o sea, ya, pues varios, sí, manotazos sobre la mesa.
Pues es que si no, también no es nada más, oye, yo estoy aquí de pesca. No.
¿Y si no se decantan por ti?
Si no se...
¿Te vas a quedar en el proyecto de alguno de tus...
Pues mira,
tus,
si las reglas son como te las estoy, uh-huh, digamos, planteando, acepto las reglas y participo y no soy la persona más competitiva para abanderar este proyecto, pues claro que me sumaría.
Es ¿con que el sean PRI?
De veras. Pues con un proyecto de alianza plural, porque al final es lo que estamos empujando, ¿no? Una alianza plural que luego se pueda, digamos, transformar en una alianza legislativa y en un gobierno plural también, incluyente y de coalición. Pero quiere decir más que eso. Quiere decir, quiero vivir en un país donde todos
reglas,
tenemos mismos derechos y libertades. Y un gobierno que las respete y que a mí no me diga que mi opinión es una tontería y que entonces soy un traidor. No, yo quiero vivir en un país donde se me respeta como a todos, con mis mismos derechos, y eso requiere de instituciones que me protejan.
Toda esta historia que tú y yo hemos platicado y llegar hasta el día de hoy, tú en tu vida personal como política, me imagino que tiene que haber ya puesto en una balanza tu vida. ¿Está equilibrada distinto hoy, Claudia? O sea, ¿le das más peso a Claudia, la ser humano, que a Claudia Ruiz Massieu, la política? ¿Hoy también tiene un peso en tus decisiones?
Sí, sin duda, sin duda. Creo que tiene que ver con mi propia historia de vida, que ha sido intensa, por decirlo menos, que es una historia de vida también de resiliencia, de superación de la adversidad, de trabajo y de dedicación, pero también tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, yo creo que quizá esta madurez, comillas, no la hubiera podido tener a los 30 años. Todo lo vivido y cómo lo he vivido, sin duda me ha llevado a este momento donde me siento mucho más equilibrada, donde me siento mucho más con permiso también de vivir mi vida, digamos, en términos personales, ¿no? Claro, también tiene que ver con que encontré una pareja muy padre, que mis hijos tienen ya están como más encaminados en una vida propia, ¿no? Y que pues soy senadora, que tienes otro ritmo también de trabajo, senadora de oposición, que también ha tenido que aprender a construir en un entorno muy adverso. Eso ha sido padre, también un constante aprendizaje de vida, ¿no? Lo pensé mucho cuando se me dio la oportunidad, por la circunstancia, hace unos meses, de decir si quería ser aspirante, candidata a la presidencia o no. Desde luego que sí, y para quienes somos políticos y hemos tenido la oportunidad, como yo, de tener estas responsabilidades, pues ser presidente de México, desde luego que es algo que está en el imaginario. Y el que diga que no, es mentiroso, porque
mujer,
no es cierto.
O sea, y que tuviera la oportunidad de ser la primera mujer presidenta.
Entonces sí es algo que yo había pensado y que digo, bueno, había pensado, había como, ¿no? Siempre proyectas tu ruta. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor para 2030. Pero también cuando se me dio la circunstancia ahora hace unos meses, me acordé de algo que también platicaba a veces con mi papá. Y es que las oportunidades llegan cuando llegan y como llegan. Puedes no tomarlas, pero no sabes si van a volver a llegar.
Así es.
Rara vez llegan como uno las pensó y en el momento en el que uno las pensó. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, yo doy el paso al frente porque estoy en la circunstancia, porque tengo legítimamente por qué y con qué aspirar, pero además porque el momento del país nos exige, creo, que a todos los que no nos gusta el rumbo del país, nos pongamos la pila para entonces construir una alternativa. Somos dos, Claudias, y yo represento y quiero representar otra cosa. Y por eso creo que hay que plantearlo no desde una perspectiva de partido, ni nada más de una aspiración personal, que desde luego que lo es, sino desde una plataforma mucho más amplia y más plural y más incluyente, en donde no pese más la militancia o los partidos
o la historia,
que los ciudadanos que queremos construir un futuro diferente. Entonces, ese es el lugar donde estoy, por eso me decidí, y voy a pelear mucho por empujar el proyecto, por ser esa persona, y si no, para
dentro,
que ese proyecto...
Vas a pelear dentro y fuera de
y
tu
fuera,
partido.
Y fuera, totalmente. Así tiene que ser. Y muy convencida de que México sí nos necesita a todos.
Sí, claro.
Y si el día de mañana yo soy presidenta, gobernaría para todos, no solo para quienes votaran por mí. Para todos, porque México sí necesita que todos nos sintamos parte del mismo país, que todos sintamos que el país nos está dando oportunidades, que nos está dando la posibilidad de desarrollarnos, de ser felices, de lograr tus sueños, ¿no? Y este juego de la exclusión me parece que nos ha hecho mucho daño. Mucho. Excluidos, a lo mejor se sentían muchos que apoyaron al presidente López Obrador para llegar, y excluidos nos sentimos quienes no compartimos esa visión hoy. Y eso no puede ser, porque decía Abraham Lincoln, una casa dividida no puede permanecer de pie. Y eso creo que es lo que hoy tenemos como reto los mexicanos hacia 2024. ¿Qué rumbo vamos a tomar? ¿Qué consensos vamos a construir para superar los problemas que tenemos y la pobreza que nos lastima y nos agrede, pero la violencia, la desigualdad, la falta de capacidades del, claro, del crimen organizado? ¿Qué modelo educativo queremos para nuestros hijos, nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a aprovechar las oportunidades que tiene México y que estamos dejando pasar? Pues todo eso requiere de trabajar nuevos consensos, conciliar visiones y, lo tengo que decir, hacer política, porque hacer política es eso, es construir entre quienes piensan distinto para lograr objetivos compartidos. Y yo creo que todos queremos un México incluyente, justo, sustentable, seguro, de oportunidades. Y yo quiero ser la presidenta que haga eso realidad en este momento tan difícil de nuestro país, pero que a la vez pues, nos tiene que obligar a pensar en cómo hacemos las cosas diferente, claro, para llegar a donde queremos.
Pues la moneda está en el aire.
En el aire, pero hay que chambearle.
Gracias, Claudia.
Encantada
de
estar contigo siempre.
Tenía muchísimo tiempo de tener ganas de tener esta plática desde otro lugar.
Claro.
De hablar de otros temas, de ver a Claudia Ruiz Massieu desde la mujer, claro, no desde la política.
Sí.
Y te agradezco muchísimo.
Al contrario, Mónica, a ti mucho por el espacio, por darme también esta oportunidad. Luego, es difícil que tengamos esta oportunidad los que estamos en la política de hablar desde un lugar más, pues más personal y más humano, ¿no?
Ahí está. Gracias.
Gracias a ti.
Qué gusto.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.